En Washington, el presidente Barack Obama realizó ayer su último discurso sobre el Estado de la Unión, último discurso de su mandato, en el que prometió reconstruir el sistema productivo del país e hizo hincapié en la justicia económica. Habló durante una hora ante ambas cámaras del Congreso. Allí insistió en que los valores del país, las oportunidades, las reglas iguales para todos se encuentran en peligro y dijo es necesario tomar medidas urgentes para impedirlo. Parece que, de acuerdo a distintas crónicas, Obama fue aplaudido en no menos de 60 oportunidades. Está Juan Real con nosotros, politólogo uruguayo, residente en Nueva York. Son las 5:47. Juan, allí, buen día.
Exactamente, buen día, Juan Andrés y la audiencia. Son 5:47, bastante temprano.
Casi te iba a decir buena madrugada, pero no.
Sí, por otras razones personales me tenía que levantar muy temprano hoy.
Bueno, Juan, en este discurso, de algún modo, el presidente Obama se va despidiendo y va encarando el proceso de reelección que tendrá lugar en el mes de noviembre, o la intención de Obama por ser reelecto. ¿Cómo has visto tú hasta ahora esta campaña?
Mira, justamente, un analista del periódico del New York Times hoy decía que en lugar de hablar del Estado de la Unión, que sería la traducción del informe de Obama al Congreso, habría que hablar de el Estado de la campaña. O sea, el discurso de Obama de ayer, entre otras cosas, en principio no fue distribuido por la oficina del Congreso, como siempre se hace normalmente, o por la Casa Blanca, sino por justamente su organización electoral para la reelección. O sea, se trató de un discurso de campaña. Y como tal, te voy a citar lo que ha dicho hace ya cierto tiempo un antiguo gobernador de Nueva York, el señor Mario Cuomo, su hijo es el actual gobernador, que decía que los presidentes normalmente en campaña hacen poesía y cuando gobiernan tienen que caer en la prosa. Bueno, ayer Obama otra vez volvió a la poesía.
Ahora, esto es habitual, es común, ocurre siempre cuando hay un presidente que quiere ser reelecto que en el último discurso de algún modo haga un giro en su planteo.
Sí, normalmente tiene que depende cuál es la situación, si el presidente ya cómodamente ve que va a ser reelecto o no, o si se ve amenazado en las posibilidades de lograrlo. Pero en este caso, Obama, que sabe que sus logros de gobierno han sido vistos por la opinión pública en una forma tanto decaída, o sea, han visto que su idea de que sí podemos podría traducirse en algo como que no podemos, no es fácil lidiar con la máquina de Washington, no es fácil lidiar con las burocracias, no es fácil lidiar con una situación económica difícil. Por eso recurrió nuevamente a un discurso que diríamos de un tono populista. Mira, para cualquier uruguayo que pueda leer el discurso traducido, que ya está, va a ver que hay temas que no le van a ser ajenos. Va a ver que habló bastante de educación y habló bastante de empleo. Y fundamentalmente, empleo ahora en Uruguay no es una preocupación sustancial, pero sí su calidad, aunque educación sí. Y lo que dijo sobre educación sería tan válido aquí como allá, tanto da. Había otros temas, como es el que son mucho más estadounidenses, como es el tema de la energía, en el cual insistió también y mucho, bastante. Y en general habló de algo que también para un uruguayo es muy común, las diferencias entre ricos y los que no son ricos. Se refirió muy fuertemente al tema de los impuestos, que como se sabe acá es una de las puntos sustanciales en cualquier campaña.
Sí, hay una propuesta, ¿no?, que dice que aquellos que ganen más de $1,000,000 al año paguen al menos el 30% de sus ingresos
en
impuestos.
No, porque normalmente, mira, el punto era una forma indirecta de dirigirse al señor Romney, que es uno de los posibles contendores republicanos. El señor Romney, en su última declaración de impuestos, la del 2010, declaró que tenía ingresos de $21 millones, y por eso pagaba el 13%, o sea, $2 millones. Cuando el propio Obama, que sus ingresos son fundamentalmente, provienen de su salario como presidente y de sus royalties por libros, tiene un ingreso de $1 millón y paga el 26%. O sea, en esto es un tema clave que se va a seguir agitando durante la campaña. Y en esto recordamos lo que decían los chicos y los jóvenes, y no tan jóvenes también, que acampaban en Zuccotti Park hace poco acá en Nueva York, diciendo que eran el 99% y que se oponían al 1%.
Juan, ya que mencionaste a Mitt Romney, que es uno de los precandidatos que está justamente compitiendo por la nominación republicana, está compitiendo con Newt Gingrich, que hasta ahora por lo menos aparecen como dos posibles candidatos a competir con Obama en noviembre. ¿Cómo estás viendo tú, efectivamente, son estos dos los nombres que más fuerza tienen para ser?
Por ahora sí, mira, porque el otro posible tercero sería el senador Santorum, pero me parece difícil que llegue. Ahora, de todos modos, mira, la próxima confrontación se dará en Florida en unos pocos días. Y esto ha ocurrido otra vez, además, con un desgaste enorme. Mira, desde el 11 de mayo del año pasado, del 2011, ha habido un total de 23 debates entre los que eran posibles candidatos republicanos. Es un número, perdón, 18 debates hasta el enero 23. O sea, se ha hablado demasiado y es difícil que puedan decir nuevas cosas. Por eso, además, que Rume, que se suponía que venía cómodamente en primera posición, ahora se ve afectado por Gingrich, que además era uno de los que tenía menos fondos para campaña y que ahora acaba de conseguir un donante privado que le acaba de poner 5 millones de dólares para pelear fuertemente en Florida.
Ahora, pero el Partido Republicano en general, más allá del candidato, ¿está parado, bien parado para competir con Obama?
No, mira, hay que tener en cuenta una cosa. Si bien pueden darse al mismo tiempo la elección de presidente y la elección de diputados, lo que sería la Cámara Baja, los intereses acá divergen y puede darse el caso de que le vaya mejor al partido en la elección de representantes para el Congreso que en cambio lo que puede ocurrir en la presidencia. El Partido Republicano en este momento, al tener una posición muy fuertemente conservadora, tiene problemas para poder arrastrar al resto del centro del electorado. Y hay que recordar además otra cosa, acá las elecciones se hacen con un electorado que no está obligado a votar y que normalmente solo un 40-50% de aquellos mayores de 18 años que están habilitados para hacerlo concurre realmente a las urnas. Y va a depender también precisamente de cuántos concurran a las urnas para ver cuál será el resultado final.
¿Qué dices tú a esta altura de la campaña, cuando faltan casi 10 meses para las mismas, se puede aventurar un resultado?
Sí, mira, si las cosas siguen así, Obama tendría posibilidades de ser reelecto. Ahora, tendría que entonces encarar una fase final de otros 4 años de gobierno sin tener apoyos parlamentarios totales. Tendría que estar constantemente negociando a ver qué logra. Pero esto, como siempre, es hablar mucho antes de que las cosas ocurran. Ten en cuenta que ayer el discurso de Obama se refirió casi exclusivamente al ámbito doméstico. Lo comenzó haciendo referencias a Irak, pero la referencia era que se retiraba el personal militar de Irak, y segunda, indicando que Osama Bin Laden había dejado de ser una amenaza, lo cual también apuntaba internamente. Y cuando culmina su discurso, que lo hace como comandante en jefe, también, a pesar de hacer referencias a la primavera árabe, a Irán, a la situación global en Afganistán y demás, lo hizo teniendo en cuenta no al público del exterior, sino al público latinoamericano. Y fue lo único que nombró, prácticamente, solo apenas alguna otro desliz de referencias al exterior, pero para referirse a lo que ocurre en Estados Unidos.
Juan Rial, seguimos en comunicación. Gracias por acercarnos y presentarnos el estado de situación precisamente a 10 meses de la elección con este discurso que tuvo lugar anoche en el Congreso de Estados Unidos. Juan, gracias y nos reencontramos.
Gracias a ti.